siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salió a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 5 de junio de 2015 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que puedes seguir las redifusiones del programa en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19, en Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la cuarta brigada de limpieza reivindicativa que tuvo lugar en el barrio de Orriols con el lema Por la dignidad de un barrio. El poeta Paco Gil entrevistará a Salvador Soriano, miembro de la plataforma Orriols Convive. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la transmisión por Televisión Española de una corrida de toros en horario infantil después de no emitir ninguna desde el año 2013. El espacio Nuestro Norte es el Sur que produce Cedsala lo dedicaremos a conocer la situación actual del Salvador. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a Sten Ruiz, miembro de esa organización y colaboradora en El Salvador de la asociación Nuevo Amanecer. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Araceli Serralvo, de 75 años de edad, que nos hablará sobre diversos aconteceres de su vida. Mujeres en la cooperación internacional será el tema que trataremos hoy en La Historia con Ojos de Mujer. La historiadora Ofelia Vila entrevistará a Katy Sanz, miembro de la Fundación Pau y Solidaridad. La influencia de la multiculturalidad en nuestro cotidiano vivir. Este será el tema que desarrollaremos en la sección Desde el Arroyo. Tendremos como invitados a Isabel Lacruz, profesora de Antropología Social de la Universidad de Valencia, Teresa Salinas, profesora de Español para Extranjeros, y Luis Cerrillo, secretario del Foro Alternativo de la Inmigración. Participarán como colaboradoras Margarita Morales, periodista, y Eladia Boils, historiadora. Finalmente despedida en verso, el poeta Paco Gil entrevistará al también poeta Lucas el Castillo. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es que la plataforma Orriols Convive organizó el pasado 30 de mayo de 2015 la cuarta brigada de limpieza reivindicativa con el lema Orriols por la dignidad de un barrio. Para esta edición contamos con la presencia de Salvador Soriano como miembro del proyecto Orriols Convive. Buenas tardes, Salvador.
Buenas tardes.
Como hemos comentado, el pasado sábado se organizó la cuarta brigada de limpieza en el barrio. ¿Desde cuándo se organiza esta iniciativa?
Más o menos un año que empezamos con estas reivindicaciones.
¿Y qué finalidad tiene?
Tiene dos finalidades. Primero, presionar por la administración para que limpie más y mejor, y que tenga mejores infraestructuras para la recogida de basuras. Y la segunda vertiente es mentalizar a los vecinos y a las vecinas del barrio que si importante es limpiar, más importante es no ensuciar, y que se comporten de forma cívica, que eso es una asignatura pendiente que tenemos en la barriada.
Desde que comenzasteis estas brigadas, ¿cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento respecto a vuestras reivindicaciones?
La respuesta ha sido un poco teatral. A lo mejor, cuando han oído la noticia de qué íbamos a hacer, han enviado brigadas especiales a limpiar. Pero como hay tanta suciedad, por mucho que se esfuercen, no llegan a coparlo todo. Y después también. Pero en sustancia, no han aumentado los baldeos, no han aumentado los fregados, no han aumentado la vigilancia para que se limpie mejor y para que no ensucien, por ejemplo, el tema de los excrementos de los perros por las calles, por los parques, por las aceras, pues no hacen absolutamente nada. Allí están y los perritos hacen sus cacas tranquilamente y nadie les dice nada a sus dueños. Y esto también es una reivindicación importante que mantenemos en la barriada.
En cuanto a la brigada del día 30 de mayo, ¿qué reivindicaciones concretas eran las de este movimiento vecinal?
No es otra reivindicación diferente, es otro golpe de mazo sobre el yunque. Estamos dale que dale que dale hasta que esto se solucione. Nosotros somos inasequibles al desaliento. Contenedores continúan siendo los mismos. Hay calles que no hay contenedores. Alegan que es que el camión de noche no puede pasar a recogerlo. Pero esto es porque de noche, como no hay zonas de aparcamiento, la gente aparca en doble fila y lógicamente el camión no puede pasar. Luego los contenedores llevan un sistema de pedal que a la gente mayor es imposible abrir esos contenedores. Ayer mismo estuvimos haciendo unas pruebas y veíamos que hay sitios que si intentas abrirlo con el pedal te caes al suelo. Consecuencia de esto es que la gente deja las bolsas de basura junto a los contenedores. Luego pasamos vecinos que lo vemos, recogemos y lo metemos dentro, pero a veces no pasa ese vecino solidario que hace esta función que realmente tenían que hacer los funcionarios de la limpieza.
La brigada de limpieza comenzó en la calle Arquitecto Rodríguez y finalizó en el solar que se sitúa frente a la pequeña ermita que hay allí en Orriols. ¿Qué nos puedes decir?
Empieza en ese punto porque allí tenemos el local de nosotros. Y de ahí va por las calles que son más concurridas, da la vuelta y termina en la ermita, que está también justo a nuestro local, porque es un punto muy negro. Es un punto que ya tenemos otra reivindicación con respecto a esta ermita, y además allí está lleno de coches y de coches abandonados y de coches mal aparcados, lleno de basuras, lleno de excrementos de perros, y se supone que es un parque para uso y disfrute de los vecinos. ¿Cómo será ese famoso llamado Parque de la Ermita, que no es más que un descampado de mala manera, que está bajo del nivel de la calle y bajo de las aceras? Con lo cual, hay punto que la acera está a una altura de más de metro y medio con respecto al suelo. Y no hay barandilla ni protección alguna. Y hay vecinos y vecinas que han caído y frecuentemente caen produciéndose lesiones. Y luego abajo se encuentran con un suelo lleno de excrementos.
Haciendo referencia a este solar, algunos arquitectos proponen al Ayuntamiento de Valencia que se habilite como espacio cultural. ¿Qué nos puedes decir?
Esto surge de una idea de Ríos Convive. Pensamos en ese solar y también en otros solares y sitios que están abandonados esperando a que la especulación urbanística se haga cargo de ellos. Y hay muchas cosas que hacer en la barriada. De ahí entra el proyecto de Ciudad Sensible. Varios arquitectos, algunos son vecinos y otros son todos voluntarios, han empezado a trabajar en la barriada. Han empezado a estudiar el tema de la ermita. La primera actividad que surgió fue el día 18 de junio, en dicho descampado, celebramos una presentación de ideas. Se puso una maqueta y allí se recogieron las ideas de los vecinos. ¿Qué queréis que se haga aquí? Y se fueron recogiendo centenares de ideas. Estas ideas han pasado un proceso de agrupación y ya tenemos más o menos una idea, estos arquitectos, de la voluntad de los vecinos. Y en esto están trabajando. Este proyecto está continuando y tendrá su culminación el mes de julio. El mes de julio hay unas jornadas en el barrio de Riols que está implicada la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia y concretamente la Escuela de Arquitectura, y se van a hacer unos cursos para estudiantes de arquitectura. Vendrán profesores, vendrán catedráticos, vendrán gente a hacer charlas y comentarios, y esto se realizará en colegios de la barriada de Orriols. Allí los arquitectos podrán visitar toda la barriada, podrán hacer sus ideas y proyectos, qué soluciones ellos darían a cada espacio y a cada sitio, porque es una barriada que requiere una gran revisión, reconversión y rehabilitación en todos los aspectos. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces, Ciudad Sensible es que estos arquitectos vean qué ideas hay, qué se puede hacer, también en función de las opiniones que dan los vecinos y vecinas. Queremos sacar un proyecto consensuado. Pensamos que la ciudadanía tiene que dirigir su propio urbanismo y su propia ciudad y debe participar en todo. El urbanismo es su vida, donde va a vivir. Puede vivir en una choza o puede vivir en un palacio, pero él tiene que participar en los actos que se hagan. Y en el barrio de Riols hay una gran actividad y un gran entusiasmo con este proyecto y mucha gente involucrada y dispuesta a tirar adelante. El problema que tenemos, como ocurre aquí, es que ideas todas muchas, pero no tenemos ni un duro. Y esto también es grave, pero es igual. Sea como sea, tiramos adelante con el proyecto.
¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía de Orriols en esta cuarta brigada de limpieza reivindicativa?
La ciudadanía es bastante selectiva. Los más concienciados están con nosotros. Pensemos que Orriols es una ciudad en la cual hay más de un 30% de población inmigrante. Parte de ellos no se siente identificados. Hay otros que sí, que están identificados. Entonces hubo una respuesta bien, aceptable. No fue espectacular. También es cierto que en esta edición no hemos sido capaces de hacer una difusión suficientemente amplia para que la barriada se enterara. Pero bueno, ha sido efectiva. Es decir, se han enterado de que lo que hacíamos y lo que hemos hecho.
Si te parece, vamos a hablar de la plataforma Orriols Convive. ¿En qué año se creó?
Esta plataforma lleva realmente 2 años. La plataforma de Orriols Convive nace de un proyecto europeo, surge por el grupo Valencia Acoge. Es un proyecto que realmente lo crean los vecinos, con fondos de la Unión Europea. Pero al cabo de un año la Unión Europea dice que se acabó, que no hay más subvención y que ya os apañaréis. Entonces Valencia Acoge y dice que no lo puede continuar. Pero la gente que habíamos estado trabajando durante un año, los voluntarios, pensamos que sí, que había que continuarlo, aunque no tuviéramos fondos.
¿Qué finalidad tiene?
La plataforma Orriols Convive es un proyecto integrador, es un proyecto para cohesionar la barriada. Es un proyecto intercultural. Queremos mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas. Queremos crear un tejido social, para de ahí tener un músculo social. Que los vecinos cojan el concepto del empoderamiento, que vean que son importantes, que ellos son los que tienen que decidir. Es una campaña que hacemos de concienciación de los ciudadanos y de ir solucionando los problemas que tienen, porque es mediante las acciones pueden así conocernos, como aquel que decía que por sus hechos los conoceréis. En eso estamos nosotros, luchamos por la cohesión. No hay ninguna ideología detrás de nosotros, ni religiosa ni política. Allí puede haber, y de hecho hay gente del PP hasta anarquistas, y de ateos a iglesias evangelistas. Es decir, todos somos ciudadanos que vamos por hacer un barrio mejor.
Su funcionamiento es asambleario, ¿no es así?
Totalmente asambleario, aunque por obligación legal, para ser una organización legalizada, pues tenemos nombrado un presidente, un secretario, etcétera, etcétera. Aquí lo que funciona es la asamblea, que es la soberana y la que decide las cosas.
¿Qué grupos de trabajo tenéis actualmente en la plataforma?
Muchísimos. Una de nuestras funciones es la formación humana y profesional. Hacemos talleres, no cursos, talleres de informática a diferentes niveles. Es decir, vecinos que saben más enseñan a los que saben menos. Tenemos talleres de idiomas, es decir, vecinos que saben más enseñan a los que saben menos. Hay un taller de cine para niños. Entran ahí los muchachos y ven cine y cineforo. Hay taller de radio. Muchachos que llegan allí, les enseñan a hacer lo que estamos haciendo ahora aquí. El resultado que hay es estupendo. Empezamos con un grupito de 8 o 9 y en estos momentos es que se montan colas en la calle de chavales que quieren entrar. Algunos de estos chavales son chavales que van por la calle y que son los clasificados un poco conflictivos. Y cuando llegan allí, llegan con ganas de hacer cosas, lo cual demuestra que el problema de la juventud es que no hay medios para que encarrile o encamine sus ansias de saber y de conocer. Otra cosa que estamos ahora de forma experimental y esperemos que dé buen resultado, de hecho lo está dando, estamos haciendo tutoría. Es alumnos del instituto, de los mayores, están tutelando a niños de primaria que en su casa tienen problema para que les ayuden con los deberes, para que les ayuden en sus estudios. Estos mayores tutelan a los pequeños, pero los tutelan procurando combinar la educación con formas lúdicas, con formas de juego. Toda esta actividad está también, digamos, algo controlado por profesores, pero el resultado que está dando es muy bueno. A partir de septiembre, que se van a implicar los institutos y los colegios, esto va a poder dar buen resultado. El problema que vamos a tener son los problemas de espacio, porque tenemos un local que además, con gran riesgo de que no podamos pagar su alquiler y tengamos que salir de allí, pero que incluso sea un local insuficiente para la demanda que estamos teniendo de todas estas actividades que hacemos. Hacemos, por ejemplo, talleres de cocina, taller de teatro, talleres de relajación, talleres de yoga. Hay incluso un pequeño gabinete para una psicóloga que viene allí y trata a la gente. Pensar que todo esto lo estamos haciendo sin subvención por parte de nadie y sin cobrar un duro a nadie. Si se hace un curso de cocina, la gente que llega allí paga los materiales y la gente da voluntariamente hacer una pequeña ayuda para gastos del local, pero no llegamos a cubrirlos ni de broma. Actividades muchas. Y ahora concretamente este proyecto, el de Ciudad Sensible, este proyecto que es, digamos, plato fuerte hoy por hoy. Pero tenemos más proyectos por delante.
¿Qué asociaciones están integradas en Orriols Convive?
Como he dicho, somos un proyecto que trabaja en red. Colabora con nosotros el Centro Cultural Islámico, la Iglesia Evangelista, la Red de Solidaridad Popular. Colaboran con nosotros AMPAs, sobre todo ciudadanos, muchos ciudadanos. Lo que hay de asociaciones de vecinos, pues colaboran de alguna forma, según su volumen que sea.
¿Y qué proyectos de futuro tenéis en la plataforma Orriols Convive?
El presente es futuro. Todo lo que estamos haciendo actualmente queremos que tenga una proyección en el futuro. Y el proyecto Ciudad Sensible es un proyecto para futuro. Ahora estamos esbozando lo que es y luego presionando a la administración para que se vuelque y haga lo que tiene que hacer en función de las opiniones de los vecinos. Hay muchas cosas que hacer. Tenemos como proyectos pues mejorar el tema de la sanidad. Hicieron un centro de salud, pero que se ha quedado simplemente en un centro auxiliar del otro centro de salud. Hay muchas cosas por poner en marcha que prometieron en su día y no las han puesto. Y ahí estamos reivindicando este tema. Luego, los problemas que hay en la barriada son tremendos. Allí hay más de un 50% de paro real. Es la zona donde más desahucios hay. Queremos presionar a la administración, la que sea, la saliente, la entrante y la que pueda venir, de que ese tema de esos pisos vacíos ocupados por gente no demasiado civilizada a veces, que están creando y están degradando la barriada, hay que poner unas medidas. Y la primera medida es que sea la Generalitat o sea el Ayuntamiento, se haga cargo de esas viviendas, las rehabilite y las dé como vivienda social. Pensemos que esas viviendas en manos de los bancos se están destruyendo totalmente. Los bancos no pagan los gastos de comunidad, no pagan los impuestos y dejan que aquello se deteriore a marchas forzadas. Es decir, tiran a la gente de sus casas y dejan que la casa se hunda. Esto nos hace sospechar de que hay poderes financieros detrás que pretenden que el barrio de Orriols se degrade para entrar a saco y hacer otro pay de esos que luego tan caros nos salen a todos los españoles.
Finalmente, Salvador, ¿qué expectativas tenéis en función de los resultados del 24 de mayo respecto a la buena noticia de hoy, la limpieza del barrio de Orriols?
Las expectativas es que todos los políticos, los que calculan que van a entrar, como los que van a salir, se supone, dicen que van a mejorarlo, que quieren mejorarlo. Pero nosotros las expectativas no están en función a esto, está en función de los hechos que veamos. La frase que dije antes, por sus hechos los conoceréis. Y yo se lo he dicho directamente a los líderes de los partidos de la oposición que supuestamente van a entrar. En este barrio dimos caña cuando estaba Franco, dimos caña a la UCD, hemos dado caña al PSOE y al PP, y al que venga, si no cumple, caña le daré.
Gracias, Salvador Soriano, por todas tus aclaraciones como miembro del proyecto Orriols Convive. Muy amable, muchas gracias.
Gracias a vosotros por atender nuestras demandas.
El pasado domingo, día 31 de mayo de 2015, Televisión Española transmitió una corrida de toros en horario infantil. Desde el 13 de septiembre de 2013, esta cadena pública no emitía corridas de toros. Diversas asociaciones de defensa de los derechos de los menores piden que este canal público no programe este tipo de contenidos en horario protegido. En Pregunta a pie de calle del programa La Luna Salida a Tiempo Radio, hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Que voy en contra de las corridas de toros y, en segundo lugar, como maltrata a los animales, los matan en directo. Pero es que además lo contradictorio de todo esto es que en el horario infantil hay programas de la telebasura que se emiten por la tarde que no pueden decir tacos, por ejemplo, porque los niños lo están viendo. Pero no creo que es más salvaje a lo mejor ver cómo matan a un toro en directo que un taco, porque un taco ya es una cosa que entra en la lógica de la típica sociedad española que decimos tacos, que tampoco sea mientras sea un insulto. Pero lo que yo creo que me parece que aberrante sí, es que cojan al toro y vean niños como matan al toro. A lo mejor un niño pues dice, pues mira qué bonito. Y el padre le diga, no, sí, eso está bien. Y luego lo peor de todo es esa cultura que pueden crear los críos, esa enseñanza. Y las corridas de toros no podrían hacerlas en diferido, ponerlo a las 12 de la noche. Pero yo no soy partidario de las corridas de toros. Las corridas de toros las hacen por las tardes. Una corrida de toros a las 5 de la tarde. Que no hagan emisión de corridas de toros. Simplemente eso. Que deberían que censurarlo porque un horario infantil que los niños pueden aprender ese salvajismo y que aún los padres les digan que eso es bonito y que eso es arte. Y para mí eso no es arte, eso es violencia total.
Sí, las corridas siempre han sido por la tarde y se han retomado como eran, me parece bien. Porque me gustan los toros.
Me parece fatal que se emitisca un programa así.
No me parece bien porque veo que no es un espectáculo para niñas, porque es violento.
Me parece perfecto porque así se educa a la gente a ver los toros y a la cultura española.
Yo no soy española, pero no me gustan las corridas de toros. Sí es como parte de la esencia española. Sí está bien que se transmitan, pero quizás no en ese horario. Pues es un espectáculo como muy fuerte para que lo vea un niño. Toda la acción, la sangre, el sufrimiento, que es sufrimiento también. El simple acto de atacar, lastimar, creo que más que nada por eso.
Yo ni me había enterado, ni por supuesto las veo. Supongo que habrá público para ellos, ¿sí?
Me parece bien, porque me parece bien que mantengan las fiestas de los toros, aunque a mí no me gustan los toros y no veo los toros.
Me parece muy mal porque eso es un asesinato a un animal, pero lo considero un asesinato igual y no le puedes inculcar eso a los niños pequeños. Además es feísimo para alguien que no tiene una edad para ver eso.
Estoy en contra en general de las corridas de toros y más en una televisión pública, aparte de horario infantil en general. Quiero decir que yo creo que eso es una cosa que ya se debe ir superando. Ni aludiendo a la tradición, yo creo que está absolutamente fuera de lugar las corridas de toros. Pero es un maltrato animal. Para muchos sí ya se plantea en algunos sitios que es una tradición que en muchos sitios es muy reciente también, y lo que no tiene sentido es una promoción del maltrato animal.
Yo no soy partidario, soy antitorino. Nos estamos gastando ya demasiado dinero en esta ciudad, en esta y en varias, en cosas donde realmente no hay importancia. El dinero realmente hay que invertirlo donde más se necesite, o sea, empleo, no dejar a la gente en la cuneta. Cuando veo los campos de fútbol llenarse o las plazas de toros llenarse y la gente sin comer, no. El horario infantil, pues también me parece mal. Si tanto nos quejamos de que no podemos enseñar un pecho en horario infantil, matar un bicho a espadazos, pues también me parece incorrecto.
Ni me gustan los toros, ni veo televisión española. No me parece correcto, porque está creando una violencia, es violencia. No me parece correcto. Es más, me parece absurdo que se quiera proponer como asignatura tauromaquia. Creo que se creó en el gobierno de Cospedal o no sé qué gobierno del PP lo llevaba a cabo.
La verdad es que no estoy muy a favor de las corridas taurinas y menos en horario infantil, ya que puede generar y potenciar la violencia en los niños. Y algo que creo que no está bien, porque al fin y al cabo es maltrato, aunque sea animal, pues maltrato y es violencia. Y no creo que haya que potenciarla y generarla.
Pero lo triste es que se considera algo normal maltratar a los animales, por lo tanto por eso lo pusieron a horario infantil, porque para la sociedad en general no lo ven como algo malo, aunque les estén haciendo daño.
Educar desde los inicios, desde el colegio y las familias como se pueda, para implantar una filosofía un poco más abierta, más justa y más ética al fin y al cabo. No creo que eso sea correcto ni sea bueno para nadie.
Que se emita una auténtica atrocidad como las corridas de toros en horario infantil, no lo sabía, había leído que había habido 1 millón de espectadores en confrontación con los 6 de la Copa del Rey y los abucheos y los pitos del otro día. Pero el tema de los toros yo creo que está muy instaurado, y cuando nos hemos manifestado, hemos estado cerca de la placita, la verdad es que hay gente muy hostil, muy arcaica en la fiesta. De todas formas, serán 50, 100, 200 años, con el tiempo desaparecerán de las televisiones y desaparecerá como fiesta, como desaparecieron los circos romanos con gladiadores y con leones.
Sobre las corridas de toros, ni estoy a favor ni estoy en contra. Creo que forma parte de la cultura y además es una cultura histórica. En horario infantil ya no estaría tan de acuerdo. Tampoco creo que el fútbol sea mucho más positivo que las corridas de toros.
Al igual que se emiten otras secuencias igual de violentas que la de los toros, pero relacionadas con guerras en diferentes países, no es que lo justifique, sino que deberían de plantearse el emitir las otras secuencias también, ya no solamente preocuparse por los toros, sino por todo lo que enseñan en las noticias. Es todo ensangrentado, violento y con tendencia a inmunizarnos contra el miedo y contra todo eso. Entonces no creo que la pregunta sea si estoy de acuerdo o no que se emitan los toros en horario infantil, sino si estoy de acuerdo o no que emitan esa violencia de todo tipo, no solamente animal, sino también del ser humano.
Me parece deplorable para la sociedad. Y me parece que la televisión española es una televisión pública que pagamos entre todos y que habría que respetar, sobre todo en horario infantil, las corridas de toros. Y además ofrecer al público programas y ciertas cosas que sean de interés medianamente cultural. Creo que deberían de quitar. Porque los niños no tienen por qué ver esas sangrías. Yo es que soy antitaurina, por lo tanto, mi opinión supongo que vale, pero quien tenga hijos y que sus padres sean taurinos, pues que paguen la televisión de pago y que estén todo el día viendo toros, pero en la televisión pública no creo que en horario infantil se pueda hacer eso.
Lo que son los corridos de bous y això, no creo que siga algo culturalmente bien visto. Y damunt encara me espera ficar en horario infantil. Es para mostrar la violencia capaz de animales y todo eso, y no me sembla correcte.
No soy antitaurina, tampoco las veo. Pero si alguien que las quiere ver, pues que las vea, y quien no, que no las vea. Eso ya es cosa de los padres, si les dejan a sus hijos verlas o no.
CESAL es un centro de documentación de solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política a los pobres que lluiten por el seu alliberament en el Tercer Món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre els d'ací i els d'allí, que pretenden transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Como cada quincena, en La Luna Sale a Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema d'avui va ser la situació actual del Salvador, eixe país molt entranyable per a nosaltres. El Salvador és el país més xicotet d'Amèrica Central, amb una població de 6.900.000 habitants. Després d'un llarg període de guerra civil que va assolar el país, es van firmar en 1992 els acords de pau. Però a pesar d'esta signatura, la situació d'injustícia i desigualtat continua estant present al país. Aprofitant que se troba entre nosaltres Ashton Ruiz, companyera de CESALA i que du 27 anys treballant en El Salvador, amb una organització Nuevo Amanecer. Hola, Ashton, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien. Mucho gusto de estar aquí otra vez con vosotros y con Radio Clara.
Nosotros también encantados de tenerte aquí, porque como sabemos que eres buena conocedora de la situación del país, nos gustaría que nos dijeras cuál es la situación actual del Salvador.
Hay muchas cosas que siguen igual y otras que se intentan cambiar. Este año ha habido elecciones en el mes de marzo, elecciones municipales y elecciones legislativas, que no coinciden con las presidenciales.
¿Cuál ha sido el resultado de las últimas elecciones?
En la Asamblea son 84 diputados. Entre la derecha y la izquierda pues están empatados. O sea que va a ser algo difícil esta legislatura. Y en cuanto a municipios, el FMLN perdió unos 8 municipios, pero ha ganado la capital, San Salvador, que eso es como el bastión que todo el mundo quiere ganar, y algunos municipios del Gran San Salvador, que había perdido la legislatura pasada y ha vuelto a ganar ahora. Entonces, el número de votos ha tenido más votantes, aunque se ha dejado 8 municipios. Menos que la vez pasada. Las elecciones para presidente se renuevan cada 5 años y las municipales y la asamblea legislativa son cada 3, aunque están tratando de reformar para que no haya tantas elecciones y coincidan más las elecciones. Y lo que hay que decir que este año la modalidad que se ha introducido es que los municipios eran solamente de un color y ahora van a ser municipios pluralistas. Antes el que más ganaba tenía el poder en la alcaldía y esta vez los municipios van a ser pluralistas.
Está 5 años el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Cómo se encuentra el país? ¿Se nota esta llegada de la izquierda?
Pues yo creo que sí. Se siente como aquí muchas veces que hay mucha gente que te dice que todos son iguales y no es igual. Entonces creo que hay cosas que han cambiado a nivel social, hacen esfuerzos para mirar más de cara a los pobres, aunque la repartición sea difícil de la riqueza, e intentan hacer leyes a favor también del pueblo.
En un país en que siempre había mandado la derecha, ¿cuál es la respuesta de este ante un gobierno de izquierdas del Frente Farabundo Martí?
La derecha es la oligarquía y los terratenientes y los banqueros. Entonces, pues la respuesta es de acoso y derribo. Hay leyes que sí que votan porque no les atentan contra su poder económico, pero hay otras como la ley del agua que están intentando ahora votar y que hay mucho movimiento social por el problema del agua, pues están torpedeando y no están queriendo votar esta ley porque les afectaría mucho con sus empresas que se han asentado en los mantos acuíferos más importantes, pues la Coca-Cola, la de jugos. Todo esto realmente es un problema, el del agua, y ellos no están dispuestos por el momento a ceder, aunque hay todo un movimiento popular que está presionando para que se vote esta ley con las reformas necesarias y a favor de la redistribución del agua.
¿Cómo está de fuerte la lucha de la población en defensa de los recursos naturales?
Con los gobiernos anteriores, que eran de derecha, de arena, había negociado con una empresa canadiense para empezar a la extracción de oro y otros minerales en El Salvador. El pueblo se levantó y hubo luchas impresionantes porque, como siempre, y en todos los países donde hay minas, vienen las empresas de otros países y se llevan las ganancias y te dejan, como decían ellos, la basura. Minas a cielo abierto con todo lo que supone para el agua. Y hubo una pelea muy importante, hubo una lucha con muertos incluso. Y al llegar el gobierno del Frente, el FMLN, se paralizaron las minas. Luego la empresa minera le había puesto una denuncia al gobierno que tenía que pagar no sé cuántos millones por daños y perjuicios, pero no recuerdo qué tribunal dio la razón al gobierno de El Salvador, con lo cual ahora está paralizado lo de las minas.
En 1980 fue asesinado Monseñor Oscar Romero por mandato del mayor Roberto Dagüisón, fundador del partido ultraderechista Arena. Ahora acaba de ser beatificado en la capital del país. ¿Qué piensas de esto?
Pienso lo que piensa mucha gente de la Iglesia Popular, que el Vaticano ha rebajado de estatus a Monseñor Romero. Ahora lo ha hecho beato y el pueblo salvadoreño hace mucho tiempo que lo había hecho santo, su santo de América. Entonces, quizá es importante ese reconocimiento, pero también está la cuestión, se dice, de que ha sido beatificado por su defensa de la fe. Y yo pienso, no lo mataron por defensa de la fe únicamente, sino por defensa, sobre todo, defensa de la justicia y ser la voz del pueblo. Y que eso no lo soportó la oligarquía y que el mayor Roberto Dagüisón, como has dicho, fundador de Arena, fue el responsable intelectual que mandó a asesinar a Monseñor Romero porque estaba claro en las denuncias que las cartas anónimas que le estaban llegando.
El Salvador siempre ha padecido con la derecha de una gran impunidad. ¿Cómo está este aspecto en estos momentos?
Muchos miles de asesinatos, masacres, se habla de Monseñor Romero ahora. Tiene que ser el símbolo de todos los demás masacrados del Salvador. Entonces, la impunidad sigue. No se ha hecho justicia con ninguna masacre. Se están haciendo esfuerzos con la Corte Interamericana de Justicia, con masacres que se han investigado. Pero todavía están vivos muchos de los asesinos. España está pidiendo la extradición, por ejemplo, de alguno de los militares implicados en el asesinato de los jesuitas, pero no se ha hecho ningún juicio contra ninguno de los asesinos porque nada más que se firmaron los acuerdos de paz, Arena, que gobernaba entonces, hizo una ley de amnistía. Entonces, eso es otra lucha que está llevando el pueblo con el gobierno de ahora para que se derogue esa ley y realmente se pueda hacer justicia. Al menos no tanto los afectados por las masacres, los familiares que quieren venganza, sino para que se sepa la verdad y que realmente pueda haber una paz verdadera.
¿Y en ese aspecto está trabajando el gobierno del FMLN?
Pues sí, si el pueblo está reclamando y el gobierno tendrá, solamente que lo va a tener difícil a ese nivel de derogar la amnistía, porque en el Parlamento están a la par. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer? Yo pienso que sí, que hay muchas cosas que quisieran hacer, pero que lo tienen difícil.
También sería bueno que nos dijeras sobre la inseguridad y sobre cómo está el tema de las maras.
Mucho se habla de El Salvador, cosas muy puntuales, y sobre todo cuando se habla de las maras. Las maras, como ya se ha sabido, eran pandillas que se crearon y que peleaban entre ellos, se dividían los territorios. En el campo era difícil que penetraran, ahora ya han penetrado. El problema de las maras es un problema que viene con lo de la impunidad, porque ahí han penetrado narcotraficantes, escuadrones de la muerte, hay asesinatos que no son únicamente que los hacen las jóvenes pandillas que se pelean entre ellos, sino que tienen todas las maneras y los rasgos de tipo escuadrones de la muerte. El día 1 de mayo, después de la marcha, desaparecieron a un lisiado que era el presidente de una de las asociaciones de lisiados de guerra. Desaparecieron a él y a su hijo. Empezaron a movilizarse y a buscar, y al de 2 días los encontraron asesinados, pues estilo del que hacen los escuadrones de la muerte. Entonces ya no es solamente una cuestión de las maras, lo de la violencia, sino que está penetrado por los narcotraficantes, por los intereses de la oligarquía, porque se sabe que ahí arriba están pues los narcotraficantes, están queriendo desalojar a gente para hacer sus helipuertos con sus residencias. Entonces es un problema. La droga pasa por El Salvador, va a los Estados Unidos, que son los mayores consumidores, y de allí regresan las armas para armar a la gente sencilla y pobre, ¿verdad?
El presidente del gobierno actual fue el anterior gobierno ministro de Educación. ¿Qué se está haciendo en este sector?
El presidente de El Salvador fue también comandante guerrillero, era profesor antes de ser guerrillero, porque los maestros en El Salvador eran muy combatientes y llevaron muchas luchas. Después, con el primer gobierno de izquierdas, fue ministro de Educación. Y realmente creo que sí, que hay muchos esfuerzos, hay mucho por hacer todavía, también con la educación de los profesores, que sea continuada, pero se trabajó mucho en la cuestión para que no hubiese deserción. Parecen cosas que eso no tendrían que ser así, que parecen más caritativa, pero creo que es importante. Por ejemplo, una familia que tiene 3 o 4 hijos, allí va, todos los niños van con uniforme, la alimentación, entonces hay alimentación en la escuela, les dan uniforme, los paquetes escolares. Entonces yo creo que eso es motivar a las familias también y a la gente para que no haya tanta deserción en las escuelas. Y también están llevando la educación de adultos, con lo que se está reduciendo el analfabetismo. Esas cosas que sí son importantes.
No podemos pasar por alto otro tema, que es el de la mujer. Siempre que hemos ido por allí, siempre hemos visto la fuerza de estas mujeres. ¿Cómo siguen estos momentos?
Hay bastantes organizaciones de mujeres y creo que su lucha es importante. Hay una lucha ahora por la cuestión del aborto terapéutico, simplemente eso, porque hay mujeres que están presas por esas cuestiones, y se sabe, como hace muchos años se sabía aquí, en qué condiciones abortan las mujeres pobres, ¿verdad? Pero también hay mucha violencia contra la mujer. Entonces, una de las leyes que se consiguieron que se proclamaran es la ley que se llama Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con la que fue la primera dama de la legislatura pasada. Ella creó lo que se llama la Casa de la Mujer, y hay en 5 departamentos, quieren hacerlo en todo el país, lo que se llama la Casa de la Mujer, donde se atiende a las mujeres por violencia, se les dan talleres, tienen guarderías, capacitaciones de talleres, o sea que es algo muy importante en los departamentos, y también de crear conciencia de las capacidades y los valores de las mujeres para que de alguna manera cambie esta situación.
Ya para terminar, El Salvador siempre se ha caracterizado por tener unas organizaciones populares muy fuertes. ¿Cómo sigue este movimiento en estos momentos?
Sí se caracterizó por eso. Pienso que hubo un tiempo donde ya la firma de los acuerdos de paz como que ya no había necesidad de luchar más, pero nos damos cuenta que sí, que es necesario, que la organización del pueblo es importante y entonces, de alguna manera, siguen habiendo movimientos y no creo que hace falta más que la organización del pueblo sea más importante, pero creo que todavía se guarda una cierta capacidad de organización y de lucha en el pueblo. Está volviendo realmente a ver la importancia que tiene su participación y sus demandas y su lucha.
Ascen, ha sido un placer tenerte en el programa, como siempre, y te agradecemos muchísimo todo lo que nos has explicado. Nos vas siguiendo teniendo informados de ese querido país.
Muchas gracias por invitarme y gracias a todos los radioescuchas de Radio Clara y a toda la gente de la Solidaridad.
Ha estado con nosotros en el programa Ascen Ruiz, que es una compañera de CETSALA, que está trabajando 27 años en El Salvador y buena conocedora de toda la realidad de El Salvador. Vos agraïm com sempre la vostra companyia i vos esperem en el pròxim programa fins 15 dies.
Caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo. Se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Hablando con nuestras abuelas y abuelos, en La Luna salía Tiempo Radio. En la edición de esta tarde, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a una mujer de 75 años cuya vida con una infancia feliz ha sido una vacuna para el resto de su vida.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos esta tarde como invitada a Araceli Serralbo, nacida en Arcila, antigua ciudad del protectorado español en Marruecos, de 75 años de edad y jubilada. Hola, Araceli.
Hola, buenas tardes.
Araceli, cuéntanos por qué naciste en Arcila.
Nací en Arcila porque mi padre era funcionario y llegó a Marruecos en el año 26. Ya iba mi hermana con 2 años, nació mi hermano y nací yo.
¿Qué trabajo realizaba tu padre allí en Arcila?
Era funcionario de obras públicas y era encargado del puerto de Arcila.
¿Por qué motivo viajó tu padre a vivir allí en Arcila?
Porque en esa época iba mucha gente buscando que allí se ganaba más, iba destinado, igual que los militares, los profesores, era un sitio muy apetecible por el dinero, se ganaba más.
¿Qué recuerdos especiales conservas de tu infancia?
Principalmente el cariño de mis padres y estar en un ambiente muy tranquilo en el colegio cuando era pequeña, un ambiente muy relajado, los profesores buenísimos y vivía muy a gusto allí, desde luego.
Mientras transcurría tu vida de infancia, ¿recuerdas alguna experiencia o experiencias positivas o negativas que hayas tenido en tu época de la escuela?
Recuerdo que se estaba muy a gusto y era una enseñanza, no como dicen ahora aquí, era una enseñanza verdaderamente gratuita. Solamente ibas con un baberito blanco por si te caía algún bichito y ya está. Y los profesores eran de España, eran unos profesores buenísimos, y un ambiente estupendo. Éramos niños y niñas, pero solamente españoles, de pequeños, solamente españoles. No había mezcla ni de judíos ni de árabes.
¿Recuerdas si en aquella época había alguna prebendas o apoyo económico por parte de la administración pública para vosotros los escolares? Por ejemplo, ¿os daban meriendas, os suministraban libros o algún tipo de ayuda económico?
Solamente tenías que llevar el uniforme, los cuadernos, los lápices, todo era gratuito. No te gastabas nada en ir al colegio, nada.
¿En la ciudad de Arcila era habitada exclusivamente por españoles o habitaban grupos de otro tipo de culturas?
Sí, aparte de los españoles había árabes y judíos, pero la relación era prácticamente nula. Nosotros estábamos en la parte de la Medina, los árabes en su parte, la parte mora, y después los judíos en otra zona. No teníamos ninguna relación de pequeños, ninguna relación.
¿Y a nivel comunitario había algún tipo de relación económica, de comercio, entre las tres culturas?
Comercio sí, porque en el mercado que había para cosas de comida generalmente eran los árabes. Y después el comercio de ropas, de zapatos y todo eso eran los judíos. Ahí sí que tenemos relación, cuando ibas a comprar tenías que ir a ellos, ahí sí.
Dentro de las relaciones sociales que se desarrollaban en la ciudad de Arcila, ¿había alguna diferenciación o discriminación por parte de la comunidad española que como gobernantes de allí en la ciudad hacia los árabes o a judíos?
De los españoles, no. A los españoles nos respetaban y nos trataban muy bien. Pero en cambio, el árabe al judío lo trataba un poquito como mirándolo por encima del hombro. De hecho, los primeros tiempos, cuando empezaron el protectorado, los judíos, cuando pasaban cerca de un árabe, tenían que como inclinarse un poquito. Estaban siempre en un escalón debajo de los árabes y nosotros por encima. A nosotros nos trataban, pero estupendamente, todas las culturas, todas.
¿La actitud de menosprecio se refería solo al trato personal o de alguna forma eran discriminados en cuanto a trabajos, en cuanto a su desarrollo económico propio como etnia judía?
Solamente como personas. El trato, como sus negocios los tenían allí montados ellos, sus tiendas, y a eso no le afectaba para nada. Solamente como personas.
Araceli, ¿recuerdas alguna situación o actividad o manifestación en concreto cultural de las otras dos culturas con que convivíais vosotros los españoles que te haya llamado la atención?
Pues sí, nos impresionaba muchísimo como éramos jovencitas cuando bajaban los isaguas, que eran los moros que iban con unas túnicas blancas y llevarían hachas o cuchillos que se iban dando golpes y les salía sangre y iban, pues estuviesen drogados. Y nos subíamos en las terrazas para verlos pasar, las puertas se cerraban, indudablemente no estaba nadie en la calle de españoles, en la calle nadie, cuando pasaban ellos. También una cosa que me impresionaba mucho eran las bodas judías, porque aparte que las judías solían ser muy guapas, llevaban unos trajes preciosos y estaban sentadas como si fuesen unos altares en las casas y podía entrar todo el mundo a verlas, españoles, y todo el mundo las veíamos y era muy bonito.
Cuéntanos cómo se desarrolló la etapa de tus estudios secundarios. Si la hiciste allí o en otra ciudad, ¿cómo fue?
Sí que se hacía en Arcila. Íbamos, ya era un instituto grandísimo, muy bonito, y ya estábamos las tres razas mezcladas, los judíos, los árabes y nosotros, los católicos, y los españoles, vamos. Teníamos profesores de España, lógicamente, unos profesores buenísimos, pero el examen lo hacíamos en una ciudad que era como la capital de Marruecos, en Tetuán. Allí íbamos un día o dos y nos examinábamos. Estudiábamos en Arcila, pero el examen y el título de bachiller lo tengo dado por el Instituto Hispano-Marroquí de Tetuán.
Se comenta que en aquella época, socialmente, a los chicos, aunque fuesen jovencitos o jovencitas, les asignaban el don o doña.
Sí, no sé por qué, pero nos hacía mucha ilusión que, terminado el bachiller, ya éramos don y doñas. Es lo que primero comentamos al terminar el bachiller, tenemos el don delante, una tontería, pero...
Araceli, ¿os visteis marcados de alguna forma vuestra familia mientras estuviste viviendo en Arcila, ya fuera a nivel social o a nivel político, con todos los cambios que ocurrieron en las primeras décadas del siglo XX?
Sí, yo creo que fue debido a un chivatazo que mi padre estuvo en la cárcel, no sé si fueron 3 meses, acusado de masón, sin cobrar, claro, el sueldo, se lo bloquearon desde Madrid y no cobraba. Pero el ingeniero jefe, don Marcelo, que vivía en Larache, se lo pagaba a mi madre. Todos los meses venía y le pagaba a mi madre el jornal. Pero mi padre no le daba el dinero. Y cuando ya aparecieron los archivos secretos de los masones y no estaba el nombre de mi padre, pensaron que había estado allí 3 meses sin razón. Y él veía cómo pasaban a matar a personas por el pasillo, cómo pasaban para matarlos. Él lo veía.
¿Os habéis enterado quién acusó a vuestro padre de masón?
Fue concretamente en la época franquista y pensamos que era un militar.
Durante el tiempo que estuviste viviendo allí, ¿en algún momento se hizo presente a la ciudad o estuvo viviendo el general Franco?
Pues sí, estuvo allí viviendo hasta que dio el golpe de Estado y tenía una amiga, se llamaba Sofía, y dejó dada la orden de que cuando muriera la enterraran con honores militares. Eso lo he oído yo en mi casa siempre.
¿Ocurrió algún tipo de cambio a nivel social cuando empezó a regir la dictadura?
Todo el mundo se llevaba muy bien. Lo único que sacaron un poco los pies del tiesto fue la Falange. La Falange daba paseillos, que llaman, y cortaban el pelo a las mujeres, le daban aceite de ricino. El que metió la pata en Marruecos fue la Falange. Los militares, para nada.
¿De pequeña tenías alguna inclinación por estudiar? ¿Realizaste algún tipo de estudio superior o alguna formación para laborar posteriormente?
Pues yo quería ser de pequeña enfermera o matrona, pero en aquella época, como tienes que salir fuera, mi padre concretamente no quiso y tuve que estudiar magisterio, pues allí, ir a Ceuta, que estaba cerca, y estudiar allí y terminarlo en Castellón, que es donde lo terminé, en Segorbe.
Araceli, cuéntanos, ¿cómo afectó el proceso de la independencia de estas ciudades marroquíes a tu familia?
Pues concretamente en el año 56 es cuando ya se concede la independencia a Marruecos. Mi padre había muerto, nos vinimos, mi madre, yo estaba ya estudiando en Segorbe, y mi cuñado y mi hermana nos vinimos ya para España, concretamente en Segorbe y en Benimámet, en Valencia, donde hemos estado, empezamos la vida en España.
Llegados a España, ¿cómo fue vuestro proceso de adaptación? ¿En qué empezaste a trabajar?
Sí que tuvimos suerte porque tuvimos trabajo. Mi hermano estaba en el banco, en Banesto, mi cuñado estaba de albañil y yo estaba de maestra. Sí que conseguimos trabajo, en eso tuvimos suerte. Estuve en Burjasot un año y en Albaida otro año de maestra.
¿Continuaste ejerciendo de maestra o posteriormente tuviste algún otro tipo de trabajos?
Solamente estuve 2 años porque en realidad a mí lo de maestras como que no me gustaba mucho, y entonces mi verdadera vocación era de trabajar en un hospital con enfermos, y entonces hice unos exámenes en la FE y entré a trabajar en ella, pero ya una vez casada y con los chiquitos ya nacidos y todo. Lo de maestra, pues que los nenes me cansaban, no me decían nada los niños, yo prefería al enfermo. Antes de trabajar en laboratorio en la FE, estuve unos años hasta que me casé en la Casa Lambreta de Administrativa.
Araceli, nos has comentado que te casaste. Cuéntanos a qué edad te casaste, cuántos hijos tuviste.
Pues me casé a los 26 años, he tenido 3 hijos... y mi marido era decorador en cristal, donde trabajan mis hijos ahora. Mi hijo y Carmen, los dos trabajan allí.
¿Cómo conciliabas tu vida laboral como auxiliar de enfermería y luego la crianza de tus hijos?
Con la ayuda de mi madre y de mi hermana, si no, no hubiese podido. Porque mi marido me ayudaba porque estaba en el taller, que era autónomo, y me podía echar una mano, pero que fue para la comida y para todo. Si no está mi madre y mi hermana, no hubiese podido hacerlo, gracias a ellas.
En el tiempo que has estado trabajando en la FE, ¿has estado afiliado a algún tipo de sindicato? ¿Has tenido algún tipo de experiencia negativo o alguna situación que haya afectado tu proceso como trabajadora de la salud dentro del hospital?
Pues sí, al principio me apunté en un sindicato que es el CSI, que es de los funcionarios, porque a nivel personal en el laboratorio con los jefes y las compañeras nunca he tenido problemas, pero a nivel de que nos reconocieran una convalidación de un título que queríamos, nos dijeron que no, y entonces fuimos un día y paramos el tráfico por Fernando el Católico, y aparte de estar allí un tiempo parando el tráfico, pues nos oímos de parte de algunos señores machistas que nos fuésemos a casa a lavar y a fregar.
¿Habéis sido escuchadas ante esas protestas?
Sí, por supuesto, se solucionó a favor nuestro.
En el devenir de los años, en el transcurso de tu vida familiar, ¿ha habido algún acontecimiento o acontecimientos que te hayan marcado positiva o negativamente?
Pues sí, he padecido, estando concretamente mi hijo en Vitoria haciendo la mili, que también hubo un atentado cerca del cuartel de ellos, y después mi hija anterior a Carmen, Araceli, pues ha estado de escolta unos 3 años o 4 años en el País Vasco. Es muy fuerte. Cuando yo veía un atentado en la tele, ya me estaba llamando mi hija para decirme que ya estaba bien, que estaba viva. Ha sido escolta tanto de personas del PP como de socialistas. Concretamente hará 10 o 12 años, no es una época lejana, ¿no?
Araceli, ¿cómo se ha desarrollado tu nueva vida después de que has entrado en la etapa de la jubilación?
Pues muy bien, era una época que estaba deseando que llegara para descansar un poco. De vez en cuando haces un viaje, leo muchísimo porque me gusta mucho leer la novela histórica, sales a tomarte un café a los jubilados, pues 4 cosas así.
En cuanto a las lecturas que nos comentas, ¿te gustaría hacer algunas recomendaciones a nuestros lectores?
Pues sí, yo generalmente lo que leo es novela histórica, ahora estoy leyendo Aspasia de Julio Medem, que es un director de cine, y también he leído lo de Posteguillo, lo de las trilogías sobre Roma, Matilde Asensi también tiene sobre los aztecas, tienen libros muy buenos. en fin, que lean un poco porque así te pueden engañar menos.
Durante esta etapa en la que te encuentras, ¿has desarrollado algún tipo de actividad intelectual o cursos o actividades específicas?
Sí, pues concretamente he hecho unos cursillos de historia del arte y de tai chi que me gustaba muchísimo, era muy relajante, iba muy bien, vamos a hacerlo.
Araceli, según toda la actividad que nos comentas, de persona bastante activa, ¿cómo va tu proceso de salud?
Como me cuido, pues va bien. Yo he tenido un proceso de una angina de pecho, me lo detectaron muy prontito, me intervino una becaria que yo tenía en la FE, tengo unas pautas a seguir, unas pastillas que yo no me las dejo por nada y me cuido y por eso estoy bien. Hay que cuidarse, desde luego, cuando tienes algo. Haciendo una vida muy sana, no madrugo demasiado, doy paseitos y tomándome la medicación. Una vez al año voy al cardiólogo, al endocrino y hago lo que me dicen y ya está, es fácil.
¿Tienes algún proyecto en concreto para desarrollar ahora?
Tengo en mente un viajecito a Ámsterdam y a Sevilla. Nos vamos a reunir todos los y vivíamos en Marruecos hace años, en una comida.
Araceli, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el espacio hablando con nuestras abuelos y abuelos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros esta tarde Araceli Serralbo, jubilada de 75 años de edad. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Debemos apoyar el empoderamiento de la mujer como fuerza de transformación en favor de los derechos humanos, el crecimiento económico y la sostenibilidad, y hacer de la igualdad entre hombres y mujeres un elemento central de todos los esfuerzos de desarrollo. Así se expresaba Irina Bokova, directora general de la UNESCO en el Día Internacional de la Mujer 2015. En la edición de hoy del espacio La Historia con Ojos de Mujer del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la historiadora Ofelia Vila tiene una invitada que nos hablará sobre un tema novedoso en este espacio.
Buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde les traigo un tema que nunca hemos tratado en ediciones anteriores, que es la cooperación internacional. Además, el trabajo en la cooperación internacional es un sector feminizado. Más del 80% de trabajadores y trabajadoras de este sector son mujeres. Tenemos con nosotros y con nosotras a Katy Sanz. Es técnica en proyectos de cooperación. Trabaja en una fundación, EMPAU y Solidaridad de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Katy.
Hola, buenas tardes.
El tema de la cooperación es complejo y además dificultoso. No sé si será dificultoso porque hay abundancia de mujeres trabajando aquí o porque el partido que todavía está en el gobierno no tiene muy claro el tema de la cooperación. ¿Es importante, es imprescindible, Katy?
El tema de la cooperación internacional es un tema de solidaridad entre personas del mundo. Da igual que hayamos nacido aquí, que hayamos nacido en otro lugar. En realidad, cada uno nacemos en un lugar por casualidad. Se trata de un tema de solidaridad y de devolverle a determinadas personas que han nacido en algunos países que han sido históricamente explotados por otros, y que la situación actual del mundo, donde en unos países estamos supuestamente desarrollados y en otros tiene unos niveles de pobreza absolutamente brutales, no es casual. Entonces creo que es una especie de deuda que tenemos hacia otras personas que vienen a otros lugares del mundo.
Además, según tengo entendido, la Fundación Pau y Solidaridad, sobre todo, desarrolla proyectos con América Latina. ¿Con qué países trabajáis de América Latina, Katy?
Ahora mismo estamos trabajando en 4 países. En el sur de México, en la región de Chiapas, en Nicaragua, en Guatemala y en Perú. Es una relación que llevamos con estos países de hace muchos años. La Fundación Pau y Solidaridad empieza su trabajo en el año 1992 y desde entonces tenemos una relación de muchos años con organizaciones de la sociedad civil que están en contacto con las poblaciones empobrecidas, trabajan con ellas desde hace muchos años y son las que conocen realmente las necesidades a las que tenemos que dar respuestas. Nuestra función aquí es buscar la financiación para que en las comunidades donde trabajan nuestras organizaciones contrapartes puedan desarrollar proyectos de desarrollo en un sentido muy amplio. Son proyectos que abarcan desarrollo productivo, tanto agrícola como en el medio urbano. Para nosotras es muy importante que los proyectos tengan un componente de incidencia política y de fortalecimiento organizativo muy importante, porque al final el objetivo de la cooperación internacional para el desarrollo es que las poblaciones sean capaces de llevar una vida digna por sí mismas. Por lo tanto, ojalá tuviera que desaparecer la cooperación internacional al desarrollo tal como la entendemos ahora. Para ello, lo más importante es que las poblaciones puedan estar organizadas, estén capacitadas y puedan tener un diálogo con sus propios gobiernos, poder elegir a sus propios gobiernos que sean capaces de diseñar políticas y de relacionarse en el contexto internacional en igualdad de condiciones con los países desarrollados y puedan acceder a una vida digna de una manera autónoma.
Tengo entendido que Pau y Solidaridad ahora mismo, tanto las técnicas como persona responsable, sois todas mujeres. Estos proyectos que tú nos has hablado del sentido, pero bajando un poco, ¿tienen también la perspectiva de género? Porque, Katy, me imagino que como en todas partes, y más en estos países, las mujeres todavía tienen peores condiciones de vida que los hombres. No en vano, la pobreza tiene cara de mujer. Esa perspectiva de género, ese hacer hincapié más en las mujeres, ¿lo desarrolláis en Pau y Solidaridad?
Por supuesto, sí, porque cualquier proyecto de cooperación internacional para el desarrollo no puede dejar aparte las mujeres. Además, hay que dedicarles una atención especial con el androcentrismo que tenemos en nuestra sociedad y en algunas zonas de las que trabajamos todavía es más patente. O dedicas especial atención a potenciar el papel de la mujer en la sociedad o corres el riesgo de dejarla aparte. Y especialmente la mujer es el sector de la población más desfavorecido junto con la infancia que hay en los países donde se viven situaciones de carencia vitales importantes. Entonces, en los proyectos de Pau y Solidaridad, el componente de género es fundamental. De hecho, tenemos proyectos agrícolas, por ejemplo, donde todos los componentes agrícolas que se ponen en marcha con el proyecto son propiedad de la mujer, se capacitan a las mujeres para que gestionen sus unidades productivas, se focaliza mucho el tema del desarrollo en la mujer por el tema también de que las familias, cuando las sociedades están muy desestructuradas, en muchas ocasiones son las mujeres las que se hacen cargo de la familia. Entonces, es una manera de apoyar a las mujeres, pero al mismo tiempo también apoyas al resto de la familia. Eso no quiere decir que solo focalicemos el trabajo en las mujeres porque sean madres. Tenemos otro tipo de proyectos, que son proyectos exclusivamente de género, que tratan de incidir en políticas públicas para promover el desarrollo y el liderazgo de las mujeres. Por ejemplo, en Perú trabajamos exclusivamente con una contraparte que trabaja el fortalecimiento de las mujeres dentro de las organizaciones sindicales y dentro de los centros de trabajo.
Tengo entendido que Pau y Solidaridad no es una entidad financiera, sino que es una entidad gestora. La mayor parte del monto para desarrollar los proyectos es a través de los proyectos de la Generalitat. ¿Tenéis otro financiador? ¿De dónde se saca la financiación de estos proyectos, Katy?
Pau y Solidaridad es una organización pequeñita. Tenemos 2 fuentes principales de financiación. Somos una fundación de Comisiones Obreras del País Valencià. Comisiones Obreras ya desde el Congreso del año 92 decidió aportar el 0,7% de la cuota de afiliación, de la cuota que pagan los afiliados cada mes, el 0,7% se destina a la Fundació Pau i Solidaritat. Con ese 0,7% lo que nos permite es tener una estructura de funcionamiento, los gastos de oficina, parte del personal, parte de aporte de financiación propia que tenemos que hacer a los proyectos, y ello nos permite que el personal que tenemos en la oficina de Pau i Solidaritat buscar financiación principalmente a través de convocatorias públicas de subvenciones para cooperación internacional, que vienen a ser de ayuntamientos, de diputaciones y de la Generalitat Valenciana principalmente. Luego a nivel estatal está la ECID o también hay fondos de la Unión Europea.
¿Qué es la ECID, Katy?
La ECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el principal financiador de la cooperación española en el mundo. Sí que es cierto que desde la llegada del último gobierno estatal los fondos se han recortado a extremos increíbles. Se han cerrado muchas oficinas de cooperación internacional en el exterior y esos recortes de la financiación han llegado, por supuesto, a la Generalitat Valenciana, diputaciones del País Valencià, ayuntamientos, y en estos momentos nos encontramos en una situación bastante dramática porque si en el conjunto de fondos de políticas sociales se han recortado alrededor de un 30%, en la cooperación internacional al desarrollo se ha recortado un 95% en la Comunidad Valenciana.
Estos recortes inciden directamente en las políticas de igualdad de las mujeres y sobre todo algo tan terrible como ha sido esa rapiña de determinados cargos políticos cuando se trataba de hacer proyectos de cooperación duelen inmensamente. ¿Hay un contacto directo de la Fundación con estas mujeres? Tengo entendido que algunas han venido aquí, que algunas además, en parte debido a estos proyectos, se han convertido en auténticas líderes de sus poblados y han adquirido toda una serie de formaciones y de empoderamiento político que de otra manera no tenían. ¿Cómo está eso?
Como ya te comentaba antes, la mayoría de nuestros proyectos están dirigidos a fomentar el papel de la mujer y su liderazgo. Y por lo tanto, cuando tenemos la suerte, la ocasión de poder financiar un desplazamiento de una persona que venga de Centroamérica o de Sudamérica para Valencia, con el objetivo de hacer acciones de difusión y de sensibilización a la población valenciana, sí que han llegado bastantes mujeres a explicar su experiencia. Porque además nuestras contrapartes siempre procuran también ellas quitarse protagonismo. Siempre que hemos tenido la ocasión de invitar a una organización contraparte nuestra, ellos han tenido la deferencia de y pedirnos por favor si podía venir alguna de las mujeres con las que trabajaban, que gracias al apoyo que han recibido por esas organizaciones son verdaderas líderes de sus comunidades, de sus organizaciones sociales, de sus organizaciones políticas. Y la verdad es que cuando siempre hemos aceptado y cuando han venido, ha sido increíble. Tenemos tanto que aprender porque son personas, son mujeres que se enfrentan a unas situaciones tan graves, que son tan valientes, porque a veces se están jugando incluso la vida, de verdad. Hay situaciones como pueda ser en Guatemala o en otras regiones de Sudamérica donde se están jugando la vida. Y cuando vienen aquí, la verdad es que es una satisfacción enorme porque aprendemos muchísimo de ellas y para ellas también les sirve mucho ver cómo estamos organizadas aquí. Intentan trasladar, nosotras intentamos mantener el contacto con ellas el máximo tiempo posible, no tanto como nos gustaría porque es realmente que la vida en determinados lugares es muy dura, requiere mucho trabajo y no solamente, ojalá se pudieran dedicar todo el tiempo a organizarse y a fortalecerse como líderes, pero tienen que ganarse la vida, son situaciones realmente complicadas.
Finalmente, aparte de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo y el trabajo que se realiza, sobre todo con la población femenina de América Latina, que a todas nos hace falta, creo que desarrolláis también toda una serie de proyectos aquí de educación para el desarrollo en los colegios, donde además, dentro de educación para el desarrollo, existe un módulo para la igualdad. ¿Se nota en los centros donde se ha impartido esta colaboración para desarrollar el proyecto de educación para el desarrollo? ¿Se nota que los chicos y chicas de alguna manera son más solidarios, más conocedores de una situación que muchas veces no es la que tienen alrededor, sino mucho peor?
Ese es el objetivo. Tenemos desde hace muchos años también un proyecto de educación para el desarrollo en educación formal, infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos, en colegios e institutos. Es donde hacemos este proyecto. Tiene una trayectoria también desde el año 1999, que es muy bien acogido todos los cursos cuando lo realizamos. El tema de igualdad es un tema que yo creo que en los centros educativos se trabaja bastante en muchas áreas y nosotros pretendemos incidir también desde el área de lo que es explicar a la gente joven cuál es la situación del mundo, qué es esto de la globalización, por qué se producen estas desigualdades entre diferentes regiones del mundo y qué podemos hacer nosotros para intentar eliminar esas desigualdades. Entonces, evidentemente, el tema de género es muy importante en todas las acciones que ponemos en marcha. El objetivo es, entre ellos, ese, que la igualdad esté cada vez más cerca, la igualdad real. Con los jóvenes, no sabría decirte, yo espero que sí, tengo la confianza de que sí que estamos avanzando en el campo de la igualdad. No es la misma situación que tenemos ahora con la que vivieron nuestras madres. Hay muchísimo por mejorar. Ojalá nuestras hijas puedan disfrutar de esa igualdad gracias a proyectos como el nuestro, pero a mucho más trabajo que se hace desde las aulas, los propios educadores y educadoras.
Importante labor la que realizáis desde PAU y Solidaridad, y sobre todo importante el conocimiento de que cuando hacemos reivindicaciones respecto a la igualdad no podemos restringirnos nunca al ámbito más próximo, que hay mujeres que están mucho más lejos de nosotras y de nosotros, al otro lado del Atlántico, muchas de ellas que tienen todavía unas condiciones peores de vida. Esta tarde hemos tenido el placer de tener con todos nosotros y nosotras a Katy Sanz. Ella misma se denomina técnica de proyectos de la Fundación Pau y Solidaridad. Katy, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras por poner en valor el tema de la cooperación internacional al desarrollo, que parece que en los últimos tiempos nos han tenido bastante abandonados nuestros queridos políticos.
A todos ustedes en la historia con ojos de mujer. Buenas tardes.
Vamos a iniciar desde el Arroyo para hablar sobre multiculturalidad en el cotidiano vivir. La sociedad occidental actual hace referencia a la ciudadanía en términos de estatus o de poder de consumo y menos de clase social o de valores de personas o grupo. Con frecuencia escuchamos en la ciudadanía, en los medios de comunicación, el término multiculturalidad. Quizás algunas personas consideren que la mundialización, la globalización, así como la multiculturalidad, es un término ya pasado, antiguo, y que no corresponde con los tiempos que acontece, que siempre ha habido ese tipo de mezcla o de mestizaje. Otra cuestión bien distinta es el concepto que podamos tener sobre multiculturalidad. Si este se refiere a que hay que respetar las culturas todas, no solamente una debe imponerse al resto. Los deberes y las obligaciones deben ser para todos y todas las mismas. De ser así, esto se tiene que reflejar en diferentes ámbitos sociales como la educación, el trabajo, la política, la cultura, la tecnología y, por supuesto, la economía. De no ser así, hay un desajuste en la convivencia que puede generar conflictos entre las culturas, y no solamente, como algunos pueden pensar, ahora hay en España una serie de mezcla de interacción cultural porque hay presencia de inmigrantes, sino que antes de que en España hubiera presencia de inmigrantes, también había diversidad cultural. Hay que recordar la etnia española que tenemos, la gitana, aparte de que diferentes grupos sociales tienen también valores y sistemas o estilos de vida distintos. Vamos a presentar ya a nuestros invitados de esta tarde. Teresa Salinas, profesora de español para extranjeros. Buenas tardes, Tere.
Buenas tardes.
Luis Cerrillo, secretario del Foro Alternativo de la Inmigración. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes.
Isabel de la Cruz, profesora de Antropología Social de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Isabel?
Hola, muy buenas tardes.
Yo quisiera empezar esta entrevista preguntando a nuestros invitados, invitadas, por vuestros ámbitos respectivos. Por ejemplo, a Teresa le preguntaría, ¿cuál es su experiencia como profesora de español con los inmigrantes o con los extranjeros, más propiamente dicho? A Luis le diría que, por favor, nos explicara qué es el Foro Alternativo de la Inmigración. Y a Isabel le indicaría que también nos informara sobre esa sociología o esa presencia actual de diferentes culturas en España para introducirnos ya sobre el tema, cuando queráis.
Nosotros en el aula que tenemos en realidad lo que venimos a hacer es recibir a las personas extranjeras que vienen con demanda fundamentalmente de idioma. El idioma que reclaman es el castellano y lo reclaman fundamentalmente para dirigirse a buscar un trabajo y poderlo encontrar. Ellos entienden que cuanto más español o castellano conozcan, más posibilidades de un trabajo tienen y el trabajo a su vez será mejor. El tiempo que están en nuestro centro es el tiempo, casi siempre será así, que encuentren el trabajo. En cuanto encuentran el trabajo, la prioridad es la subsistencia, no el aprendizaje.
El Foro Alternativo de Migración es un espacio de confluencia de cerca de 30 organizaciones sociales, mayormente organizaciones de inmigrantes, prácticamente todas las nacionalidades que están presentes en la ciudad de Valencia o sus alrededores, y hay alguna organización o varias que las representan, pues una de ellas está en el foro, aparte de organización autóctona de solidaridad con la inmigración. Es un espacio, como he dicho, de reflexión, de proposición y de acción por la igualdad de los derechos de todas las personas, seres humanos en general y en este caso en concreto sobre los inmigrantes, por la defensa de los derechos humanos.
Sobre las diferentes culturas, como muy bien decías tú al inicio, parece que hemos tomado conciencia de la diversidad cultural ahora porque han llegado gentes de otros lugares, pero este país nuestro, este estado donde vivimos, siempre ha sido multicultural. Y no solamente por la presencia de la etnia gitana, sino porque en sí nosotros somos una diversidad cultural bastante grande. Si no es lo mismo Valencia que Galicia. En ese sentido, el hecho multicultural siempre ha estado presente. Posiblemente tengamos que abordar el aspecto de la convivencia con todas las culturas que ocupan este espacio geográfico en otros términos que tendrían más que ver con el acceso a derechos o a recursos, más que en sí con la propia diversidad.
A mí me gustaría preguntaros sobre el concepto que tenéis ya de multiculturalidad.
La multiculturalidad, pues, es un hecho. Es simple y llanamente, podríamos decir, grupos de personas diferentes conviviendo en un mismo espacio geográfico, que, insisto, es algo que en este estado donde vivimos se ha dado siempre. Es un hecho, en el momento que hay tres personas de tres lugares distintos, hay multiculturalidad. Podemos pensar en la inmigración interna. En Valencia hay gente de Andalucía, hay gente de La Mancha, hay gente de Castilla, hay gente del País Vasco. Obviamente compartimos espacio y cada uno tenemos una cultura distinta.
Sí que hay multiculturalidad, pero que se dé una multiculturalidad debe haber en un mismo plano de igualdad. Como bien ha dicho Isabel, hay diferentes culturas, de la mayoritaria y predominante en el Estado español o en España. Hay diferentes, desde estos años para aquí, con la llegada de gente de otros países, se ha acentuado esa diferente cultura de la mayoritaria. Pero no hay igualdad, no hay acceso por igual a los medios de comunicación, ni tiene el mismo poder político ni el poder económico que la cultura dominante, que la cultura mayoritariamente. Entonces, para ver un plano de igualdad, de multiculturalidad, yo creo que cada diferente cultura que habita en esta sociedad, representando más o menos cuantitativamente el número porcentaje de sus practicantes, poder tener acceso o tener un poder político económico a nivel de igualdad. A partir del plano de igualdad, yo considero que se puede dar un fenómeno de multiculturalidad, de integración, de interculturalidad y de cuestión de mestizaje, al final, de una cultura nueva y una otra cuestión.
Eve, por favor.
Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y entiendo que efectivamente que nosotros estemos con unas culturas que vienen ahora, que han estado siempre, como se ha dicho, pero que de alguna manera demandan servicios. Lo que ha dicho Luis es cierto, la desigualdad. No se está potenciando la igualdad de oportunidades y, por tanto, la cultura imperante, que es la nuestra, sí que está entregando cosas, pero siempre para quedar por encima de la sometida, que realmente está en segundo término y que seguirá estando por mucho tiempo si no planteamos de otra manera lo que sería la interculturalidad.
Posiblemente en ese sentido la interculturalidad real sería el acceso igualitario, equitativo, a los medios de producción, a los servicios, en definitiva, a los mismos derechos que cualquier ser humano debe tener independientemente del lugar donde haya nacido.
Porque nos puede estar en estos momentos cegando un poco el aparente servicio que damos a la sociedad, por ejemplo, incorporándolos a la lengua. Pero la lengua en sí mismo, aunque es un recurso necesario para poderse acercar a la cultura y podernos entender, realmente no es nada. Sí, van a estar siempre en segundo plano.
Vamos a presentar ya a nuestras colaboradoras esta tarde. Margarita Morales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Elaya Boils.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando queréis ya podéis formularles preguntas a nuestras invitadas.
Al hilo de lo que han expuesto respecto al tema de la multiculturalidad, quería preguntarles respecto a la problemática de integración. Quería preguntaros si aquí hay un problema, como se ha dado en Francia, de querer imponer, en cierto modo, la cultura y querer integrar a los inmigrantes, y eso ha traído como consecuencia pues todos los movimientos que ha habido en los últimos tiempos respecto a las segundas generaciones de inmigrantes. Eso, según han dicho los sociólogos, es un problema de que la cultura francesa se ha querido imponer sin tener en cuenta las otras culturas. Y ahí ha habido un problema de integración, digamos.
Normalmente, cuando estamos hablando de contextos de pluralidad cultural, siempre hay una cultura, digamos, dominante, básicamente porque es mayoritaria en número. Cuando hablamos de integración, en realidad no estamos hablando de integración. Estamos hablando de asimilación, en que alguien se convierta en lo que yo soy, que haga lo mismo que yo, que camine igual que yo, que se vista igual que yo, y aburridísimo, que coma lo mismo que yo. Porque si algo tiene de rica la humanidad, hacemos lo mismo pero de modos distintos, y esto siempre es mucho más interesante. Esa idea de confundir la integración, que es simplemente que una persona sea ciudadano de pleno derecho, en donde esté, con que tenga que ser como yo, yo creo que ahí es donde radica el error. Y cuando hablamos de integración, insisto, hablamos de asimilación. Él comentaba antes de la etnia gitana. ¿Cuántas veces ha intentado aquí con los gitanos? ¿Se ha hablado alguna vez de respeto a su cultura, integración desde su cultura? Básicamente que se conviertan en payos, que desaparezcan como tal cultura autónoma, o como mucho que se quede reducido a lo folclórico, es decir, pero no a lo real.
Yo creo que Isabel ha dado la clave a toda la cuestión. Cuando se habla de integración desde los poderes del Estado, normalmente siempre se tiene el concepto de respetar la normativa jurídica, cumplir los deberes sociales y respetar y atenerse a las costumbres sociales. Eso es lo que consideran mayoritariamente desde los poderes públicos lo que es integración. Y eso es asimilación a la sociedad mayoritaria, por tanto dominante. La integración es los mismos derechos por ser las mismas personas.
Por lo tanto, si integración es una cuestión más dura, podemos hablar de multiculturalidad y de interculturalidad, que es todavía un paso más adelante en esta sociedad.
Se está intentando hacer frente a una realidad que de algún modo nos sorprende. Para poder encontrar o la interculturalidad, habríamos de entrar en una fase de reflexión y autocrítica. Todos tenemos interculturalidad y todos somos interculturales. La discriminación por quien ejerce el poder sobre las minorías, el sometimiento, en último término, la ausencia de posibilidades de igualdad. ¿Qué habría que hacer? No lo sé exactamente, pero sí veo que se impone una reflexión de autocrítica de la propia cultura para ver si es posible eliminar las franjas de asimilación que en algunos casos llega a ser grotesca.
Con estas reflexiones que ustedes exponen, ¿se puede pensar o considerar entonces que la sociedad de este país no está del todo abierta para la convivencia con las culturas de otros países? ¿No ha querido dar esa integración total?
Yo lo que veo es que no estamos preparados, porque nos hemos negado mucho la propia autocrítica de nuestra propia cultura. Nuestra cultura es para nosotros intocable y la expresamos. O sea, se acerca más a nosotros, a aquellas personas que nos aceptan más a nosotros. Y pienso que no es por ni por maldad ni por perversión, sino simplemente que nuestra sociedad no ha reflexionado sobre su propia cultura para poder entender otras culturas y ver que la convivencia es posible sin grandes imposiciones. Es que efectivamente en todas partes el grupo mayoritario siempre toma ventajas, porque en el fondo las culturas no son más que luchas de poder.
Yo creo que preparado para el hecho multicultural está todo ser humano desde que nace. Insisto, si es que vivimos siempre en contextos multiculturales. Otra cuestión es si es que lo que estamos planteando no es el hecho de que vivimos con una pluralidad de culturas, sino si estamos hablando de cómo enfocamos o cómo percibimos la cultura de otros. El hecho es cómo abordamos la presencia de un determinado número de personas que vienen a nuestro sitio y cómo percibimos el hecho de la cultura. El problema es que la cultura, la mayor parte de las veces ni sabemos lo que es. Estamos pensando en la cultura siempre como si fuera algo que se nos dio. La cultura está viva, permanentemente está transformándose, cambiándose, modificándose, pero día a día, la nuestra y la de todos. Nosotros actuamos para cambiarla también. Los demás actúan sobre la suya. Si entendemos nuestra cultura como algo vivo, entendemos la de los demás como algo vivo. Si entendemos nuestra cultura como algo importante, tenemos que entender inevitablemente la de los demás como algo importante. ¿Que no podamos entender todo? Pues a veces no, porque hay ciertas cuestiones o ciertos hechos culturales que se nos escapan un poco. Pero se nos escapan respecto a los finlandeses también. El problema es que los finlandeses son ricos y no estamos hablando tanto del hecho cultural como de si estamos en el bando de los enriquecidos o de los empobrecidos, de los que tienen derechos y de los que no los tienen.
Isabel, con esta mezcla de culturas, ¿no crees tú también que de alguna manera están haciendo otra cultura?
Siempre nace otra cultura. ¿O es que nuestra cultura hoy es exactamente igual que hace 20 años? Para nada. O sea, hace 20 años, o hace 40, o hace 50, no estaríamos nosotras aquí. O sea, es una transformación radical de nuestra propia cultura. Está siempre cambiando. Saldrá algo nuevo. De momento ya nos ponemos ciegos a cuscús, cosa que antes no comíamos.
Estamos definiendo una cosa muy importante, que es la interculturalidad, es la dinámica, la acción, la interacción entre los individuos de distintas culturas y la creación de una nueva cultura, como bien has dicho tú. Que eso también disminuye riesgos de tipo de esencialismo, inicismo de la cultura, de nuestra cultura es la mejor. Yo creo que ese modo de interacción, esa mutua influencia, ese sincretismo y ese mestizaje cultural, y luego cómo organizamos esa sociedad para esa convivencia, yo creo que estamos en ese futuro, en esa integración y en esa constante construcción, como estábamos explicando.
La educación familiar, ¿no se pudiera inculcar a lo mejor el valor del respeto a esas culturas que llegan aquí? ¿No influiría también para que las generaciones nuevas fueran creciendo con otra mentalidad al respecto?
Yo creo que el respeto a todo y a todos es algo que se debe inculcar desde el inicio, todos los respetos del mundo.
Pero me refiero a darle un valor.
El primer valor es saber que lo que uno es no es diferente de lo que son los demás. Todos los seres humanos, yo siempre digo que somos aburridamente iguales. Lloramos por las mismas cosas, nos reímos casi por las mismas cosas, todos comemos, todos bailamos. Lo bueno es que uno bailan jotas, otros sardanas y otros samba. Eso es lo que le da alegría a la cosa. Pero todos somos seres humanos idénticos. Por circunstancias históricas, geográficas, etcétera, tenemos modos diferentes de hacer las mismas cosas. Cuando uno piensa en lo que hacen otros y lo ves como raro, tú piensas en lo raros que somos nosotros. Y entender que nosotros también somos raros, si se nos mira desde otro lado, te hace ver que eso que vemos de raro en los demás es lo raro que tenemos nosotros.
El que llega de afuera, el inmigrante, ¿qué le implica esa integración?
Cuando uno tiene que dejar su casa, su gente, su red de relaciones, su modo de comer, su modo de vivir, su modo de vestir, su modo de todo, es costosísimo. ¿Cuánto nos cuesta a cualquiera de nosotros cuando salimos de nuestro ámbito cercano y nos vamos a trabajar a otro? Lo pasamos mal, porque se hacen las cosas de modo distinto. Una entrevista hecha a una mujer rumana, que está hecha por los compañeros de la Universidad de Castellón, que ella dice algo que a mí me encantó, de la dificultad a veces de las cosas pequeñas. Dice, demonios, es que aquí hacen la cama de un modo rarísimo. Hacemos la cama de un modo rarísimo, si lo comparamos con cómo la hacen en otros sitios. Para nosotros lo raro es cómo lo hace ella, para ella lo raro es cómo lo hago yo. Es un hecho de la cotidianidad, que son cosas insalvables para nada, pero son modos diferentes de hacer. Lo único que tenemos que saber es que al final la cama está hecha y que lo que se trata es que sea una buena cama para que todo el mundo descanse. Que yo pongo primero esto, tú lo pones lo otro, esas son las diferencias que tenemos, no son más básicas. Muchas veces pensamos, uy, qué cosa más asquerosa comen aquellos. Dios mío, si a uno le explicas lo que es una morcilla, no se la come en la vida, ya que están buenísimas. Nos ponemos ciegos de butifarra. Todo el mundo en ese sentido está preparado.
Entonces, para ti, ¿la cultura tiene relación con la vida cotidiana totalmente?
Por supuesto.
¿O tiene otros componentes?
Es que la cultura es todo. Sería todo un modo de hacer, pensar, sentir, vivir, organizarse de cualquier colectivo humano.
La multiculturalidad en el cotidiano vivir. Para tal efecto, tenemos con nosotros como invitadas a Teresa Salinas, profesora de español para extranjeros, Luis Cerrillo, secretario del Foro de Alternativo de la Inmigración, Isabel de la Cruz, profesora de Antropología Social de la Universidad de Valencia. Yo quisiera preguntaros por cuestiones relacionadas con la educación. Antes, Margarita hizo referencia a la importancia o valor que tiene ese respeto a la diversidad de la familia. En primer lugar, ¿en los planes de estudio se contempla ese respeto a la igualdad, a la multiculturalidad, a los derechos y deberes de cada una de las personas que estamos conviviendo aquí en la sociedad española? Y en segundo lugar, si no existe algún tipo de disparidad entre lo que se enseña y luego la realidad que encuentran los niños y niñas cuando interaccionan con otros compañeros o con amigos de otros entornos. ¿Cómo está la situación esta?
Cuando pensamos en el hecho multicultural o estamos pensando en la multiculturalidad, estamos pensando solo en los inmigrantes pobres. No estamos pensando en los grandes ejecutivos japoneses que también viven aquí. Y Japón tiene una cultura muy peculiar, ¿verdad? Milenaria, estupenda, muy distinta de la nuestra. En eso no pensamos. Solo pensamos en términos de la gente empobrecida. Eso sí que no pueden tener cultura propia. Si es un ejecutivo japonés, australiano o norteamericano, el problema real no es tanto el hecho este, sino a quién nos estamos dirigiendo y realmente a quién nos referimos cuando hablamos. Porque si hablamos del hecho multicultural, en el país valenciano tenemos más alemanes y más ingleses que de ninguna otra nacionalidad. Eso no nos entra en el conflicto multicultural. Lo que los ingleses hagan, son raritos, ya se sabe, resulta que no son pobres. Entonces, todo el hecho al final, si lo estamos remitiendo solo a este hecho, cuando a los niños se les explica el respeto, no sé qué, pero a la vez no se les explica lo que significa estar en un lado u otro de la estratificación social, empezamos con el lío. Porque al final no es el hecho de respetar o no a la cultura de otro. Lo que no nos gustan son los pobres. Y una vez más, que las personas a las que nos referimos no tienen ciudadanía plena. Y ese es el gran lío. Y mientras uno no sea ciudadano de pleno derecho, difícilmente podemos hablar de ese respeto ni de nada parecido. Nos quedaremos en lo folclórico, nada más.
Yo creo que la cuestión es la asignatura pendiente. Es pieza clave para una sociedad, como estábamos hablando, más multicultural. Desgraciadamente, las administraciones, en este caso la autonómica, porque es las cuestiones de educación, son competencias autonómicas por parte de la Generalitat, está fallando. Un niño cuando entra a una escuela tiene un choque cultural enorme y el primero es el idioma. Luego la cuestión es de los distintos niveles educativos y de graduado entre los países de origen y el país de recibida. Y sobre todo la falta de apoyo y mucho trabajo, hay que reconocerlo, a los profesores que desde su tiempo libre, poniendo más esfuerzo de que lo que le corresponde, están intentando ayudar a esta gente a que se integre, a que se vayan cogiendo el ritmo escolar. El problema es que no hay medios, no hay grupos de apoyo, no hay grupos de poder explicar mejor.
La escuela no ha cambiado, es decir, han cambiado los participantes en la escuela, ahora son multiculturales, pero los recursos de la escuela son monográficos, siempre lo mismo y para los mismos. ¿Qué ocurre? Que se produce un hándicap grande, porque cada vez el niño se irrita más, cada vez se desconcierta más, cada vez es más psicológicamente agredido, porque por más que quieran tener bondad con él, él se nota aislado. Y realmente lo que está diciendo Luis, no hay recursos, es voluntarismo.
¿Y no pensáis que también es muy importante que no solo se prepare al que llega, al inmigrante, sino los propios niños de aquí, para sí, que puedan tener sí, sí, un grado de encuentro muy desarrollado y puedan claro, ayudar?
Claro que sí, habría que hacer que los programas ¿no? cambiaran, para que aquello fuera una realidad compartida y llevada por todos. El alumno tendría que apoyar y estimular el crecimiento de los otros compañeros que tienen un hándicap evidente, por ejemplo en la lengua. Pero si esto no lo permite el programa, ni lo permite el horario, ni lo permite nada. Y luego después está el otro fenómeno, y es que las escuelas se están llenando de personas que no saben el idioma, porque los que saben el idioma buscan otras escuelas. Es decir, no se produce ni siquiera la integración.
Y después otro problema que yo os plantearía sería respecto a la educación. Hay muchos centros que no son públicos, no tienen programas de integración para inmigrantes, no aceptan inmigrantes.
No aceptan inmigrantes pobres.
Como sea un ejecutivo de alto nivel, no te preocupes, claro, que será bien aceptado.
Es que lo que se ha tratado aquí, el problema económico, no es una cosa baladí.
Si no están repartidos...
Es un estigma.
Hay un segregacionismo, claro, que está continuamente en las escuelas públicas, sobre todo, sí, se van arrinconando y se va simplemente pasando etapas escolares, arrinconados, para que cuando llegue la edad determinación del periodo escolar se vayan y con un problema de estimación propiamente
como es la destrucción persona, de la persona.
Destrucción de la persona,
la negación, sí.
Pero fíjate, entonces, que tú decías algo muy interesante, Teresa, que los otros alumnos colaboraran, echaran una mano a estos compañeros y compañeras que parten si no conocen bien el idioma. Ese tipo de educación, ese tipo de valor tendría que ser respecto a todos los compañeros, es decir, echar una mano siempre al compañero, sea quien sea este. Pero el problema es que en las escuelas, en nuestra sociedad en general, no se premia la colaboración, se premia la competitividad, se premia la competencia, no la colaboración, no el te echo una mano. Y como ese es un valor vigente, ¿cómo van a echarle una mano a un compañero que está por detrás? A ninguno.
El sistema tiene un error muy antiguo ya, y es que garantiza que cada culo tiene una silla. Todas las sillas están con un culo encima, pero no garantiza ni convivencia ni educación. El que más puede, mejor para él. ¿Qué ocurre? Que si yo en mi casa tengo muchas manzanas, pues verdad que como mucha fruta. Pero si vengo de cero hasta llegar a comer fruta, y esto está pasando, pero viene de tan lejos que yo no sé si tiene arreglo. O sea, a veces me produce hasta tristeza decir, pero ¿cómo se puede resolver este gran problema?
Retomando el término o el concepto de la multiculturalidad, ¿cómo lo visualizan ustedes a futuro? ¿Cómo lo ven aquí en el desarrollo, el crecimiento, el establecimiento de la multiculturalidad?
Un gran reto. El futuro es organizar la convivencia humana en una sociedad multicultural, con diferentes culturas. Ese es el gran reto que nos queda hacia adelante. ¿Cómo nos organizamos en una sociedad con distintas culturas diferentes y con un derecho a la diferencia cultural?
Si nos ponemos a mirar un poco, estamos hablando de multiculturalidad, yo insisto, eso es un hecho. Cuando hay tres personas que viven juntas, que vienen de diferentes sitios, hay multiculturalidad. Ni se busca, ni se quiere, ni se desquiera, existe. Eso es algo que no podemos mover. No es tanto el hecho ese, que es una realidad. España ha sido siempre multicultural. Yo cuando vine a vivir a Valencia, yo no soy de aquí, la primera vez que yo vine a vivir aquí, decía, qué rarita que es esta gente. Luego ya, después de 20 años, pues nada, ya te has acostumbrado tanto que ya la rara has convertido tú cuando vuelves a casa. Obviamente, el hecho multicultural va a estar, va a seguir. El problema no es la gestión de la multiculturalidad. El problema es la gestión de personas que están empobrecidas y el acceso a los derechos. Para mí ese es el problema. Porque ahora mismo nos estamos comprando todos música esa que llaman étnica, como si solamente étnicos fueran los negros. ¿Algo más étnico que una jota? Pues creo que es muy de casa. Estamos comprando música étnica, ropa étnica. ¡Ay, qué bonito! Todo folclore. Lo que no queremos es que vengan los pobres. Queremos que nos manden sus cositas bonitas. Pero por favor que no vengan y que vengan solo los ricos. ¿Tú te crees que habría algún problema de multiculturalidad o de entendimiento cultural con el jeque de Arabia? Sí, pero con los pobres marroquíes y argelinos, sí.
Si nos centramos en el tema de las mujeres empobrecidas que vienen aquí, ¿cuál sería el choque cultural para ellas más importante? Quiero decir, antes hablaba Isabel del tema de hacer la cama y todo eso. Entonces, pasando la vida cotidiana, las chicas, las mujeres que vienen aquí, que la mayoría hacen de cuidadoras, ¿qué cosas les resultan raras a ellas de nuestra cultura? ¿Qué cosas les chocan? ¿En qué cosas tienen ellas dificultad de integrarse?
Depende también del sector de laboral a donde estés desempeñando un trabajo, porque si es en una industria o en el campo. Esa es la cuestión en el día a día, como antes bien se decía, en la cocina, en la forma de administrar la casa, por ejemplo, en el servicio doméstico. Hay muchas personas que sí, que hay un choque cultural de la elaboración de los alimentos, cómo se elaboran los alimentos aquí, qué tratamiento se le da. Llegas de un país distinto y entras en el servicio doméstico y a lo mejor, así como el niño, como hemos comentado, tiene ese choque cultural con la escuela, pues también se tiene un choque cultural en algunos determinados lugares de trabajo, sobre todo en las cuestiones...
Yo te diría que el choque cultural se tiene siempre, insisto, cuando uno sale de su casa y va a otra. En el caso de las mujeres que van a trabajar al servicio doméstico, mayoritariamente en tareas domésticas, yo de estudiante me fui a Inglaterra, como casi todo el mundo, ¿verdad? Aprender inglés que luego no aprendías. Y como casi todo el mundo, te ibas o de au pair o a hacer limpieza, este tipo de trabajos que entonces no éramos europeos y también éramos ilegales. Yo estuve trabajando de ilegal, lo digo hoy, en Inglaterra. Yo recuerdo que nosotras comentábamos, nosotras me refiero a otras compañeras de diferentes partes de España, que hacíamos limpieza en casas. Hay que ver qué marrana que es esta gente, y que me perdonen los ingleses. ¿Por qué? Porque para nosotras el limpiar una cazuela es dejarla reluciente, por dentro, pero sobre todo por fuera, que es lo que ven las vecinas. Mientras que para ellas la parte de fuera no era importante porque no tocan los alimentos. Entonces decíamos, mira que tienen las cazuelas por fuera. Pues eso que a nosotras nos llamaba tanto la atención, que luego sabes por qué es. Pues ese tipo de cosas que son la cotidianidad. Cada uno cocinamos de manera diferente. En mi pueblo no se come paella, se come un cocido de garbanzos estupendísimo. Por lo tanto, cuando una viene y se tiene que poner a trabajar, además en un trabajo que posiblemente su trabajo profesional sea enfermera o maestra, y tiene que ponerse a hacer comida al estilo valenciano, pues hasta que una se lo aprende, hija mía, es hacer una carrera, es como un máster en gastronomía. Es durísimo, porque aparte ya de lo que es la diferencia cultural, luego entramos en las manías personales. Y cuando una está trabajando en ese ámbito, sabemos que no es fácil. El choque cultural es todo aquello que vemos que es diferente a nuestro propio modo, incluso al modo de relacionarse. A nosotros nos dicen que somos como parcos, como secos, comparado, por ejemplo, con cómo se relaciona la gente de Centroamérica, tan melosa, tan rica. No quiere decir que seamos más brutos o que queramos menos, quiere decir que lo expresamos de otra manera. Eso todo es algo que a uno le choca.
Yo le quiero hacer una pregunta a Teresa, ya que tiene experiencia impartiendo clases de castellano. ¿También ahí se percibe algún choque cultural o alguna resistencia a aprender la lengua castellana? En el sentido de que a lo mejor muchos la aprenden porque no les queda otra para buscarse,
pues,
una fuente de trabajo.
Lo que yo he observado no es exactamente así. Vienen con una demanda de necesidad de saberlo. Pero como es tan plural aquellos grupos, ellos mismos ambicionan tener una lengua en común con la que comunicarse. Y muchas veces es el motor de estímulos permanentes y de seguir aprendiendo. Y pienso que la riqueza está en la pluralidad que hay en los propios grupos que se forman. Tal vez si hubiera 5 de un mismo lugar y el impartidor de clase fuera el español, tal vez ahí habría rechazo por las manías que tenemos al hablar, por las imposiciones ideológicas que se te escapan, etcétera, etcétera. Pero como son grupos de 15 y a lo mejor hay 7 nacionalidades, pues aquello se convierte en una dinámica. Yo no he observado nunca, a la pregunta que me hace, rivalidad o deseo de rechazar o a cierto prejuicio. No lo he observado. Al contrario, están interesados en qué hay detrás de esas palabras.
Ya que estamos en España y tenemos comunidades autónomas, me gustaría que nos comunicarais, por favor, que existen algunas comunidades especialmente reacias a ese reconocimiento de la multiculturalidad, que ya lo hemos explicado, que no es porque hay más inmigrantes que antes, sino que siempre ha existido. Y hay algunas zonas que, siendo españoles, se puedan sentir discriminados, excluidos o no reconociendo esa identidad propia o valor de aprendizaje de la infancia. ¿Cómo consideráis el tema este?
En cuanto a rechazos o no en las diferentes zonas, hasta donde yo sé, no hay diferencias, para nada. En las zonas donde hay mayor, digamos, población inmigrada, sobre todo en dificultades económicas serias, se deja ver más. Pero, por otra parte, no hay grandes diferencias, diría yo, en este sentido. Aunque en algunos sitios se están haciendo, en el tema educativo, algunas experiencias que tendríamos que copiar directamente. Estoy pensando ahora mismo en un colegio de Navarra que se ha llevado un premio este año, que ha hecho una experiencia súper bonita, no solo con población de diferentes orígenes, sino que es que incluso ha logrado meter en el mismo barco a los niños y a los abuelos del barrio, es decir, intergeneracional, que podríamos copietearlos y no creo que les importen. Nosotros hemos sido un país que hemos emigrado permanentemente. Si contamos los millones de españoles que se fueron a Latinoamérica, los que se fueron a Alemania, a Francia, a Suiza, a Bélgica, a Argelia, que lo que no nos acordamos nunca, por ejemplo, es que del país valenciano, fundamentalmente Alicante, pero también Valencia, hubo una inmigración fortísima a Argelia durante años y años y años. Miles de valencianos se iban a Argelia, unos de manera permanente y otros temporal. Que vengan ahora unos pocos de argelinos no hace más que devolvernos la visita. Tendríamos que agradecerles la cortesía de devolvernos la visita.
Me gustaría, para concluir, que diéramos un mensaje a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa: la multiculturalidad en la vida cotidiana. ¿Qué podemos añadir?
El problema no es las relaciones personales entre personas, sino son los condicionamientos artificiales que nos construyen para separarnos, para incomprendernos, para rechazarnos y para tener miedo a lo desconocido. Desde otras instancias nos crean esa rivalidad, esos miedos y esas cuestiones. Pero, como ha dicho la compañera Teresa, juntas en un grupo 8 personas de distintos países y al final terminan siendo amigos todos y buscando un modo de comunicarse entre sí. Eso es la verdaderamente la dinámica cultural. Lo otro son construcciones artificiales para separarnos, para no mantenernos como seres humanos, todos unidos.
Sí, yo también propondría que intentáramos alejar de nosotros los estereotipos que tenemos formados y que nos alejan muchísimo de las realidades cotidianas.
Creo que, como dice Luis, entre las personas cuando conviven se entienden, pero lo que tenemos que trabajar y duro es por las cuestiones mucho más profundas, que son estructurales, de desigualdad. Hemos de pelear por un reconocimiento de iguales derechos para todos y solo así podremos tener una convivencia como debe ser. Cuando una persona no tiene derechos, cuando una persona se le niega algo, nos lo estamos negando a todos. Dificulta nuestra vida presente y la futura.
Gracias, Isabel de la Cruz, profesora de Antropología Social de la Universidad de Valencia, a Teresa Salinas, profesora de Español para Extranjeros, y a Luis Cerrillo, secretario del Foro Alternativo de la Inmigración. A vosotros y vosotras os decimos que este es un tema evidentemente importante que a todos afecta y que hay que meditarlo para intentar eliminar estereotipos, aprendizajes que solamente sirven para crear diferencias, rechazos innecesarios y, como decía Luis, en la relación personal eso prácticamente se minimiza. Son las estructuras sociales que hemos aprendido desde la infancia la que nos separan y también lo que comentaba en este caso Isabel, que la pobreza no es igual para todos. Vamos ya a acceder al último espacio de esta tarde, La Luna Sale a Tiempo Radio, concretamente Despedida en Verso, en el que nuestro poeta Paco Gil va a entrevistar a uno de nuestros colaboradores, que seguro que lo reconocéis.
En la edición de hoy de Despedida en Verso, contamos con la presencia del poeta Lucas del Castillo. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes, Paco.
Quería preguntarte así para empezar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía la podemos encontrar en dos vertientes, la que escriben otros, que te sirve pues para ahondar y buscar los sentimientos de la vida y de los hombres y de las cosas, y la que yo escribo para expresar también mis sentimientos y que la gente que me conoce, sobre todo los amigos, pues puedan conocerme un poquito mejor y conocer mi estado de ánimo, mi personalidad también a veces.
¿Has participado como poeta en algún evento de tipo social o cultural?
Desde que estoy en Valencia y en los últimos años, pues curiosamente sí, antes pues no. Pero desde que estoy en Valencia pues estoy colaborando con algunas asociaciones de tipo solidarias. Por ejemplo, estuve leyendo versos en la Albufera para rememorar los problemas que hay con las pateras. Entonces fuimos allí en una barcaza de Albufera a modo de patera, 30 o 40 personas le estuvimos leyendo poemas. He colaborado con Cruz Roja, he colaborado con Aspanion en distintos actos cuya idea era leer poemas reivindicando la solidaridad con distintas personas.
Dentro del mundo de la poesía, ¿con qué poesía te sientes más identificado?
Pues es muy difícil sentirse identificado con alguna poesía porque, por ejemplo, me encanta Quevedo, que es un personaje muy curioso, pero también puedo leer a Lorca, a Miguel Hernández, puedo leer poetas como Éluard o Aragón. Afortunadamente conozco bien el idioma francés, por eso tengo una cierta proximidad también con estos poetas franceses, que son otro tipo de poesía distinta a la que se puede hacer en España.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Si entiendes como referente un autor que te guía o que te ha servido de inspiración, yo diría que ninguno, y muchos. Yo escribo por mis sentimientos, yo escribo por mi persona. He leído a muchos autores y algunos pues me han podido influenciar un poco, pero realmente no creo que tenga yo ningún tipo de autor que me sirva de guía o referencia.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que he escrito pues hará un año, una cosa así, que es un poco trayectoria, un poco histórico, porque empieza con mis recuerdos y termina con el presente. Quizás por eso lo he elegido, porque es un poco personal e histórico a la vez.
¿Y qué quieres comunicar con este poema, ahondando un poco más?
Este poema empieza un poco con un periodo muy triste en la historia de España, que son los finales de la dictadura, y termina con la situación actual, que es muy parecida. Es un poco de denunciar estas circunstancias trágicas de una forma o de otra. No es la misma tragedia ahora que entonces, pero de alguna forma están conexas. Y esto es lo que he querido un poco plasmar en el poema.
Pues si te parece, Lucas, nos recitas el poema este que has elegido.
Me parece, y entonces paso a leerlo. No tiene título el poema, o sea que simplemente es un poema. Me vienen al recuerdo los dolorosos minutos de la represión, las horas angustiosas de muchas noches, sin saber si vendrían a buscarte, como a los compañeros caídos. Me duelen las lágrimas de mi madre, que no vi, las ocultaba hasta dejarlas sobre las vías tras el tren que me sacaba del país, iniciando el oscuro viaje hacia el exilio. Todo aquello, ¿de qué sirvió? Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, acomodado en la sociedad del bienestar, que nos habían vendido para callarnos, ahora que me había puesto a escribir versos de amor, hay que volver a gritar. Hay que volver a gritar voces que corroan la injusticia. Hay que volver a levantar la voz porque nos roban la libertad. Especuladores que juegan con nuestro dinero hasta robárnoslo. Políticos que nos reprimen en nombre de su democracia, que nos conducen a la miseria y llenan nuestras calles de hambre y podredumbre, para dar de comer a las arcas de los banqueros y políticos estafadores que nos roban la educación y aplastan nuestra cultura, fuentes de futuro para nuestros hijos, y nos distraen nuestra salud y nos acusan de vivir más allá de la edad a la que pueden explotarnos. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, vemos que hemos perdido la batalla, hay que volver a pelear. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, he perdido hasta el amor.
Muchas gracias, Lucas del Castillo, por tu participación en Despedida en Verso, descubriéndonos tu faceta como poeta. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí acompañándolos.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio. Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisavio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.